Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos ahí, rozando la decena de medallas olímpicas y entremezclando sentimientos que nos deja esta última jornada en Tokio. Y por empezar por lo más próximo, lo de hace un rato, la posibilidad de disputarle el oro a Brasil gracias al gol de Marco Asensio en un partido en el que hemos sufrido hasta el final.
¡Final, final! ¡Vamos! ¡Se acabó el partido! ¡España puede ser oro! ¡España puede ser plata! ¡Oro, plata, plata, oro, oro, plata, plata, oro! Pero lo que es seguro, Fouto, es que España juega la final y que es medalla olímpica.
Alegría también por la plata lograda por Teresa Portela en K1 200 o el bronce de Joan Cardona en vela, y tristeza por la derrota ante Estados Unidos en baloncesto y el anuncio de la marcha de los Gasol de la selección española.
Este ha sido el último partido, una lástima que haya sido así, pero bueno, al final esto no se mide por un último partido, sino por 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, muchas alegrías. Y bueno, pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente.
Son algunos de los sonidos que nos deja este martes, en el que estábamos muy pendientes de los datos de paro para ver cómo evoluciona el mercado laboral y cuánta gente ha conseguido encontrar empleo en este último mes de julio. Son razonablemente buenos, el paro ha registrado la mayor caída mensual de su historia. Bien es cierto que los niveles de los que partimos son malos, pero quedémonos de momento con lo bueno. El mes pasado, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en casi 198.000 personas. Es el tercer mes consecutivo en el que podemos contar que hay una cifra récord de descensos. Con esta caída conseguimos también bajar de la tremenda cifra de los 3 millones y medio de personas desempleadas. Es como si superar esas barreras psicológicas que representan las cifras nos dieran cierto respiro, aunque todavía siguen siendo altísimas y muy lejanas a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Sin olvidar que el estado anímico tampoco es el mismo. Quizá conseguir ahora un trabajo o lograr que te renueven ese contrato es para muchísimas familias la diferencia de salir adelante y ver con cierto optimismo el futuro. El paro cae en todos los sectores, donde más se nota es en el de los servicios, tan vinculado a la hostelería, la restauración, el turismo. La pega, como suele pasar siempre, es que esos nuevos contratos están ligados a la temporalidad. Apenas un 9% de los firmados en julio fueron indefinidos. Estamos muy cerca de los 19 millones y medio de personas ocupadas. Es la cifra que más se acerca a la que teníamos antes de la pandemia, aunque todavía hay casi 331.500 en un ERTE, un mecanismo que ha servido sin duda para parar el golpe en el empleo de la crisis derivada de la pandemia, pero al fin y al cabo son personas que no están trabajando, como los miles de autónomos en cese de actividad. A pesar del rebote veraniego del empleo, el sector turístico sigue resentido. Es complicado volver a ese puesto de potencia turística del que gozábamos a nivel internacional. Las restricciones, las limitaciones de movimientos han reducido de forma importante la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. En este primer semestre del año, de enero a junio, España recibió algo más de 5,4 millones de turistas internacionales. Eso es casi la mitad que en el mismo periodo de 2020, cuando estuvieron por aquí cerca de 11 millones. Cayó el número de visitas y cayó también el gasto que hicieron. Si comparamos las cifras de junio de este año con junio del año pasado, el resultado, eso sí, es más optimista. Entraron en España 2,2 millones de viajeros internacionales, 10 veces más que en junio de 2020, cuando todavía estaba vigente el primer estado de alarma y había fuertes restricciones a la movilidad. Pensemos que la economía se va reactivando y que la quinta ola del coronavirus, con esa variante Delta tan contagiosa, no merme la capacidad de recuperación, vinculada también a la llegada de los fondos europeos, de los que tanto hemos hablado y de los que tanto tendremos que hablar. España no es ajena, por supuesto, a la evolución general del virus, aunque estemos en los puestos de cabeza en cuanto al proceso de vacunación. Se siguen abriendo franjas y el siguiente reto es poder inocular también a los más jóvenes, adolescentes y niños, cara al curso que viene. Dentro de este panorama general, La alerta vuelve a llegar desde Wuhan, un enclave del que en Occidente poco habíamos oído hablar hasta que a finales de 2019 se convirtió en el primer foco de la pandemia. Se han notificado 7 casos en el día de ayer. Son los primeros positivos desde junio de hace un año y eso ha llevado a las autoridades chinas a hacer pruebas de coronavirus a todos sus habitantes. Recordemos que el primer caso de COVID-19 se registró en esta ciudad, que tiene unos 11 millones de habitantes. Ya hubo una primera investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del brote, con poca o nula colaboración de China. No compartieron todos los datos que tenían de esos primeros casos y hace unos días el gobierno chino rechazó que se pudiera hacer una nueva investigación a pesar de las peticiones que ha hecho no solo Naciones Unidas, sino también Estados Unidos. Y es que aquí, al margen de lo estrictamente sanitario, hay mucha geopolítica detrás e intereses estratégicos que no conviene tocar. Y repasamos ya con Álvaro García las noticias de este martes 3 de agosto. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con la información actualizada del coronavirus en España. La incidencia acumulada vuelve a bajar casi 20 puntos y se sitúa en los 653 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado 20.000 nuevos contagios. En las últimas horas han fallecido 130 personas. Sigue preocupando la presión hospitalaria, que hoy sube ligeramente. Además, se han inyectado 345.000 dosis de la vacuna. El 68% de la población ha recibido ya al menos una dosis.
Cataluña y Navarra solicitan ampliar el toque de queda.
2 semanas en Cataluña y 7 días en Navarra, pero tendrá que avalarlo la justicia. En cambio, la Junta de Andalucía finalmente pedirá a su Tribunal Superior de Justicia la aplicación del certificado COVID para entrar en el interior de los locales de ocio nocturno.
Pedro Sánchez elogia a Felipe VI, pero no desautoriza las palabras de Jone Belarra sobre el rey emérito.
Después de su despacho de verano en el Palacio de Maribén con el monarca, Sánchez ha puesto en valor la labor de la Casa Real, aunque ha evitado pronunciarse sobre esas declaraciones de Belarra. La ministra de Derechos Sociales reitera sus ataques al emérito, acusándole de tener una actitud indigna en este año de pandemia.
El gobierno decide prorrogar el escudo social hasta el 31 de octubre.
Durante este periodo quedan suspendidos los desahucios para los más vulnerables. Se incluye una moratoria en el pago de los alquileres y también se prohíbe el corte de los suministros básicos, agua, gas y luz, a los más afectados por la crisis económica. El gobierno confía en que a partir del 31 de octubre no sea necesario hacer una nueva prórroga.
El precio de la luz vuelve a subir este martes y se acerca a nuevos máximos históricos.
En concreto, asciende a los 106 euros por megavatio hora. Es el segundo precio más caro de la historia. Se eleva un 3% con respecto a ayer lunes. Esta cifra solo superada por la del pasado 21 de julio. Mañana el valor caerá un 1%, pero ojo, porque va a seguir por encima de los 100 euros.
El Pentágono reabre sus accesos una hora después de cerrarlos debido a un tiroteo a las afueras del edificio.
Los medios locales aseguran que el atacante ha sido abatido, que hay al menos un herido, un agente de policía. El lugar es seguro, pero las autoridades piden a los ciudadanos que se mantengan alejados de la entrada de metro y de la parada de bus que están frente al Pentágono.
Encuentran ahorcado a un opositor bielorruso desaparecido en Ucrania.
Vitaly Shishov presentaba signos de violencia. Este joven de 26 años ayudaba a los bielorrusos que huyen del país. Su cuerpo ha sido hallado en un parque de Kiev. Los agentes no descartan que se trate de un asesinato disfrazado de suicidio.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, se reúne con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El encuentro ha durado cerca de una hora en un ambiente de cordialidad, según ha sabido COPE. El cardenal Omella ha señalado la necesidad de un diálogo profundo en temas que afectan al bien común y a la convivencia, como por ejemplo sobre las leyes educativas. Además, le ha mostrado su preocupación por la vacunación contra la COVID en los países más pobres.
Detenido un hombre por matar a su pareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.
El hombre ha confesado el crimen. Las primeras investigaciones apuntan a que la mató y después quemó su cadáver en un vertedero. Ya son 28 las mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de este año.
Detenido un adolescente por coaccionar a sus compañeros para obtener imágenes sexuales de ellos en Daganzo, Madrid.
El joven de 16 años se creó un perfil falso en las redes y comenzó a amenazar a sus compañeros de instituto para conseguir fotos comprometedoras. Se hacía pasar por una chica menor de edad. Los agentes empezaron la investigación cuando recibieron la denuncia de una madre.
Ya son 12 los detenidos por la brutal paliza a un joven en Amorebieta, Vizcaya.
Las dos últimas detenciones se han producido esta misma mañana, un chico de 18 años y otro menor de edad, que mañana pasará a disposición de la fiscalía. Fiscalía. La investigación, por tanto, sigue abierta, mientras que la víctima de la paliza, de 23 años, aún sigue en coma, está ingresado en el hospital de Cruces. Y nos queda todavía, Álvaro, algo en los deportes.
Al margen de las 10 medallas españolas en Tokio que has comentado, Mamen, en balonmano los hispanos derrotan a Suecia, actual subcampeona del mundo, y se meten en semifinales. Además, la selección femenina de waterpolo también luchará por las medallas tras superar en cuartos a China, pero la protagonista del día en Japón es Simone Biles, bronce en barra, tras superar sus problemas de salud mental.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles el sur peninsular seguirá disfrutando de jornadas soleadas, mientras que será el norte donde las nubes se acumularán y podrán descargar lluvias en el norte del País Vasco, Aragón y zona de costa de Cataluña. Esas lluvias podrán desplazarse de manera dispersa hacia el interior peninsular conforme avance el día. Las temperaturas seguirán rondando los 34 y 36 grados en el sur y el viento soplará con fuerza en la vertiente atlántica, área del Cantábrico e Islas Canarias.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Mientras que la crisis de natalidad se acentúa en nuestro país, cada vez tenemos más perros y más gatos. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay el doble de animales domésticos que de niños menores de 14 años en España. Jorge Richter.
España tiene registrados actualmente 13 millones de animales domésticos y 6,5 millones de menores de 14 años. Las mascotas superan casi la mitad, según los datos oficiales. No hay que olvidar, además, que muchos de estos animales están aún sin registrar, por lo que los datos podrían ser incluso más. Según el veterinario José Figueroa, la pandemia ha influido mucho en este dato.
Muchísima gente necesita algo, alguien con quien hablar, compartir ese cariño que tienen y les hace falta. Entonces, se le abre el corazón, entre comillas, para buscar un cachorro, un gato, un perro.
Ahora que ha llegado el verano es cuando las mascotas lo ponen más complicado a la hora de viajar, como Elías y su familia. Ellos veranean en Baleares y desde hace ya muchos años han abandonado el avión para poder llevarse al perro.
Como el perro no puede ir en bodega, pues nos toca ir en barco, nos toca ir en ferry.
Lo que cabe esperar ahora es que con el aumento de las adopciones en 2020 no se incremente también la tasa de abandonos en verano.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional ha finalizado ya la implantación progresiva del DNI europeo, la nueva versión del DNI electrónico, o más conocido como DNI 4.0. De hecho, si uno quiere renovarlo en comisaría, ya se está entregando el nuevo documento de identidad. Su uso es obligatorio en todos los estados de la Unión Europea, por lo que su diseño y sus características son comunes en todos los estados. Sin embargo, el antiguo, si no ha caducado, va a seguir funcionando con normalidad. Pues vamos a ver qué novedades trae el documento y para ello saludamos a Juan Álvarez, jefe de Comunicación de Operaciones y Transformación Digital de la Policía. ¿Qué tal? Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que tiene de novedoso, aparte del nombre DNI 4.0?
Bueno, pues el nuevo DNI es el 4.0 formato europeo. Nosotros sí. Lo denominamos de las dos formas porque coincide con el nuevo reglamento que Europa ha emitido y de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, ¿verdad? Uh-huh. Este documento en España incorpora unas medidas de seguridad. De hecho, la propia ley, si me permite leer el epígrafe, que es muy breve, ¿sí? Habla sobre todas las medidas de seguridad para abordar el fraude de los documentos de viaje, incorporando medidas de seguridad en los documentos como las tarjetas de identidad o de residencia. Uh-huh. Esto quiere decir que a los países miembros les obliga a que todos los documentos de identidad que emitan a los ciudadanos tienen que tener unas medidas de seguridad pues mínimas, concretas, que en este caso establece ICAO, la Organización Internacional de Aviación Civil, que es una organización privada, pero la que establece las normas de los documentos para el paso de los ciudadanos por las fronteras, ¿verdad? Uh-huh. Pues todos estos países tienen que cumplir esas medidas. España, el hecho de entrar este documento en España ya lo cumplíamos con el primer DNI electrónico, que fue en el año 2006, ya cumplíamos con toda esta reglamentación. Sí. Pero esto a otros países de la Unión sí que les afecta, porque no cumplían con esta reglamentación. Entonces, España, este cambio de este nuevo soporte han sido unos cambios mínimos en el soporte anterior, mínimos. De hecho, lo único que hemos tenido que incorporar ha sido la banderita de la Unión Europea, uh-huh, con las estrellitas y el logo del país emisor, en este caso ES, España, y la doble leyenda en dos idiomas de la Unión, en este caso en español y en inglés, de documento nacional de identidad.
Uh-huh. Pero nosotros...
Todo lo demás...
Sí. No, me decía que todo lo demás ya lo cumplíamos, ¿no?
Ya lo cumplíamos desde, uh-huh, el año 2006. Por eso sí que es verdad que se le ha dado un aspecto renovado totalmente al DNI electrónico, porque en tanto en Policía Nacional en lo que intentamos es constantemente estar innovando tanto las medidas físicas como electrónicas. Uh-huh. Este nuevo documento, lógicamente, lleva nuevas medidas tanto físicas, pero no electrónicas. Las físicas son totalmente transparentes para el ciudadano. O sea que el ciudadano, el hecho de tener este documento, o el hecho de tener el documento 3.0 o 2.0, lleva incorporadas ya esas medidas de seguridad. Por eso el tema de que no hace falta que los ciudadanos vayan a hacerse el nuevo DNI europeo, porque ya esas medidas en España ya las cumplíamos desde el año 2006.
Uh-huh.
Que son totalmente válidos.
Y quien se quiera hacer el nuevo tenga que renovarlo porque le ha caducado el anterior. ¿Qué va a pasar con la foto? Sí, que nos trae siempre por el camino de la amargura con la foto del DNI que nunca sale bien. ¿Hay posibilidad ya de que la hagan en comisaría cuando lo se va a renovar?
Bueno, este tema de la foto efectivamente ha sido polémico porque creo que se han mezclado dos proyectos,
¿sí?,
que si bien afectan al DNI son totalmente diferentes. Mire, el tema este del nuevo formato europeo, DNI 4.0, es una cosa que nos obligaba a Europa. Todos los países miembros tienen que, a partir del 2 de agosto, en base a este reglamento, tenemos que expedir este documento. Y eso está financiado con fondos nacionales, lo paga el propio DNI.
Uh-huh.
Y el tema de la foto es todo, de hecho, oímos hablar a nuestro presidente del Gobierno con los fondos de resiliencia de la Unión Europea para la digitalización de los países y la innovación en la identidad digital. El DNI electrónico, como identidad digital que presta a los ciudadanos dentro de lo que es el soporte, pues somos partícipes de esos fondos. Entonces, España ha presentado unos proyectos a Europa para que podamos recibir ese dinero, y entre esos proyectos está la obtención de la fotografía, lo que es el DNI Express, lo que es la APP del móvil. Uh-huh. Todo eso está financiado con fondos europeos. Se han presentado a Europa, por eso... Se ha vendido este proyecto, pero ahora necesitamos recibir esos fondos europeos para podernos trabajar en ellos. Eso ya está hecho, todo el proceso que se tiene que presentar a Europa. Estamos trabajando en ello, prácticamente lo tenemos culminado.
Uh-huh.
Pero es un proyecto diferente a lo que es la integración de la tarjeta, que eso nos ha obligado a Europa a entrar ahora el día 2 de agosto. Entonces ha habido un poco de confusión, que cuando entraba este soporte y ya, sí, se hacía la foto. No es así.
Se han mezclado conceptos.
Se han mezclado.
Eso.
Y, efectivamente.
Juan, ¿queda mucho para ver un DNI digitalizado y no en formato físico?
Digitalizado se refiere al DNI en el móvil.
En el móvil.
Sí, no queda mucho. Vamos, uh-huh, a ver, estamos trabajando con ello. No es baladí porque estamos hablando de que las medidas de seguridad tienen que ser muy fuertes, porque el DNI identifica, somos la fuente fiable de identificación. Usted sabe que todo lo que va en el móvil pues tiene vulnerabilidades, y nosotros estamos trabajando sobre esas vulnerabilidades para que sean lo más difíciles de hackear.
Uh-huh.
Entonces todo esto lleva unos procesos de certificación muy fuertes, y nosotros tenemos que pasar esos procesos de certificación. Y estamos trabajando ahora junto con la Secretaría General de Administración Digital, junto con el Centro Criptológico Nacional, que son nuestros órganos supervisores en materia de certificación, en todas estas medidas de certificación que va a llevar a esa APP.
Uh-huh.
Es cierto que, bueno, todo eso lleva un proceso y yo espero que pronto sea una realidad.
Bueno, pues esperemos que sea más pronto que tarde. Juan Álvarez, jefe de Comunicación de Operaciones y Transformación Digital de la Policía. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna estos minutos.
Un placer.
Gracias, hasta pronto.
Un saludo, adiós.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El rey Felipe VI le ha recibido en el Palacio de Marivent. En la comparecencia posterior ante los medios, el presidente Sánchez ha destacado lo bien que marcha la campaña de vacunación y el buen camino de la recuperación económica.
Creo que podemos afirmar, con los extraordinarios datos que estamos conociendo a lo largo de estos últimos días de comportamiento del desempleo y también de afiliación a la Seguridad Social, que España está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
Belén Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Economía.
Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de julio. El número de nuevos afiliados a la Seguridad Social supera los 19 millones y medio de personas, la cifra más alta de la historia, superando a la de 2019.
La mayor caída del desempleo de la historia de nuestro país, 197.841 personas menos, casi 200.000 personas menos, y acumula una caída de 500.000 de personas en los últimos 3 meses.
Isabel Ortega es empleada de una residencia en Baleares.
En declaraciones a COPE ha contado cómo han gestionado ellos el brote de coronavirus, de contagios que se ha originado en su centro.
A raíz de estos primeros contagios, lo que se decidió fue hacer un cribaje masivo, tanto a residentes como a trabajadores, ¿vale? Porque no veíamos esta relación clara y quisimos descartar que hubiera más casos positivos.
Y el sonido musical del día, Iván Ferreiro.
Desde aquí, desde mi casa.
Iván Ferreiro se encuentra de gira por todo el país con un espectáculo único. Mamen, cuentos y canciones es un show que comparte junto a su hermano Amaro Ferreiro y donde hará un repaso de todas las canciones que le han acompañado a lo largo de su carrera musical. El próximo domingo 22 de agosto estará actuando en la ciudad de Benidorm en el auditorio Julio Iglesias.
Que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como bien sabes, desde hace un año y medio el coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Ahora, poco a poco, intentamos recuperar algunos de nuestros hábitos y costumbres, pero el año pasado esta maldita pandemia paralizó el mundo entero. Apenas pudimos hacer nada entre el confinamiento, la crisis y la incertidumbre. La mayoría de nosotros solo podíamos estar pendientes de ver cómo avanzaba el virus y deseando que llegaran cuanto antes las ansiadas vacunas. Y digo la mayoría porque en una situación absolutamente inédita y peligrosa hubo personas y organizaciones que no cejaron en su empeño de ayudar a los demás. Es el caso de la ONG Madre Coraje. Te avanzo dos datos que recoge su memoria de actividades. En 2020 llevaron a cabo 46 proyectos en los que ayudaron a más de 300.000 personas de Perú y Mozambique. Antes de que la pandemia comenzara, un equipo de La Linterna tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca la labor que realizan en Madre Coraje. En su sede central estuvo Ángel Espósito visitando su sede en Jerez. Allí le contaron que están centrados en atender a las personas más desfavorecidas en distintos países de África, de América del Sur. Se lo explicó Curro, un sacerdote misionero que ayuda a 800.000 parroquianos en la Amazonia peruana.
Nosotros prácticamente estamos haciendo posible el que el pueblo indígena pueda prepararse como profesional y poder ayudar a estos pueblos a que ellos mismos retomen el futuro de sus comunidades, el futuro de, bueno, tomen las riendas de su desarrollo el día de mañana.
También ayudan a la gente aquí en España. En nuestro país atienden a familias sin recursos dándoles comida o ropa y facilitando la educación de los menores. A pesar de que en 2020 tuvieron que frenar su ritmo de trabajo, con la presentación de su memoria de actividades hemos comprobado que ni tan siquiera una pandemia mundial puede pararles. Enviaron 12 contenedores con 125.000 kilos de ayuda humanitaria para apoyar a más de 60.000 personas. Gloria, responsable en Madre Coraje de esta función, nos explica qué hay en cada uno de esos contenedores.
En este contenedor hemos enviado jabón, 10.000 kilos de jabón. Estamos enviando también ropa nueva, calzado, alimentos, material escolar, juguetes, libros. En definitiva, todo lo que nos demandan nuestras nuestras organizaciones de allí del Perú.
Su ayuda no se queda ahí. Esta ONG dona 25.000 kilos de cosecha de sus huertos a entidades sociales en España para después entregarlas a familias necesitadas de la provincia de Cádiz y Granada. A pesar de lo mucho que hacen, siguen pensando en cómo ayudar a más gente y cuáles son los lugares en los que es más necesario su apoyo. José Jiménez es el presidente de la ONG Madre Coraje.
Bueno, evidentemente queremos seguir creciendo hasta que existan desfavorecidos en el mundo. Entonces nuestra labor aquí en España evidentemente va a ser intentar convencer a más gente que se apunte a este carro. Hemos empezado los pasos abriéndonos en Madrid, Barcelona y Navarra, porque evidentemente hay muchos lugares donde nos necesitan. Hemos empezado en África, en Mozambique, y seguramente tengamos que trasladarnos a algún otro país, porque ahora mismo África es lo que más necesita, creemos, de nuestra ayuda.
Desde aquí, todo nuestro reconocimiento a esta ONG, Madre Coraje de Jerez, que en estos tiempos tan complicados se ha seguido volcando en los más desfavorecidos. 46 proyectos, 125.000 kilos de ayuda humanitaria en el año de la pandemia. Y vamos a avanzar rápidamente a la información de los deportes. Carlos Ganga, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mame, muy buenas. Hemos conseguido dos medallas hoy en Tokio y hemos asegurado otra, que es la del fútbol, que está en la final. Pero hoy la jornada en Tokio nos ha dejado el adiós de Pau Gasol a la selección española de baloncesto. Enseguida lo vamos a contar todo.
Enseguida lo contamos. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Rumbeando voy.
Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, ahí te lo dejo todo.
Gracias, Mamen. Super martes olímpico que nos ha dejado alegrías en forma de medallas, una plata, un bronce y el equipo de fútbol que está en la final. Será oro o plata. Y en total ya sumamos 10. Pero también alguna noticia triste. Pau Gasol ha anunciado aquí en COPE que deja la selección española. Vamos con todo. Quiero que escuches los cuatro sonidos del día. El primero, la medalla de plata de Teresa Portela en el K1 200 de piragüismo. Le ha llegado el metal en sus sextos juegos.
¡Vamos, vamos, vamos! Suecia, España son ahora mismo las medallas. Está luchando por la segunda plaza. Sigue Teresa segunda. Portela. Teresa, Carrington, Teresa, segunda, segunda, segunda,
plata,
segunda,
plata,
segunda, plata, 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 plata,
plata,
plata, plata, plata, plata.
El segundo, la medalla de bronce de Joan Cardona en el fin de vela.
Va a entrar el barco español ahora. Vamos a ver.
Sí.
Nos vale, Ángel.
Creo que somos medallas.
Sí, hemos entrado por delante de Nueva Zelanda, somos medalla de bronce. Seguro, seguro.
Bronce, bronce, bronce. Joan Cardona.
El tercero, la selección de fútbol que se ha metido en la final olímpica 21 años después.
Ya estaba la selección, gol de España.
Vamos, pero hablar, vamos.
Menos mal, hombre. Menos mal. Madrid al rescate. Es España.
Con la zurda se la
nada
toca.
Como taparlo.
Y Asensio la toca con el interior. Busca el otro palo. ¡Qué golazo! Marca España. España 1. Japón, Nippon, Japón 0.
Y 20 años ha estado Pau Gasol en la selección de baloncesto. Una leyenda, uno de los tres mejores deportistas de nuestra historia. Que hoy en el micro azul de la cadena COPE ha anunciado, después de la derrota contra Estados Unidos, que se ha puesto la camiseta de España por última vez.
¿Has jugado el último partido con la camiseta nacional?
Sí, yo creo que ese ha sido el último partido. Una lástima que haya sido así. He intentado hacer todo lo que he podido para estar aquí. He intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido también. Hoy me hubiera gustado contribuir un poquito más de lo que lo he hecho. 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y muchas alegrías. Pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente. Me hubiera más emocionado con una medalla en el cuello.
Gracias, Pau. Supermartes olímpico, teníamos 6 opciones de medalla, nos hemos quedado con 3. Ángel García, ¿qué balance haces de un día espectacular en Tokio?
A ver, que el supermartes no ha sido súper, 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 te lo acepto, venga. Pero que ha sido malo, no me vas a convencer nunca, porque, vale, se han escapado las 2 medallas de la vela. Además, de forma cruel, 2 medallas de chocolate, una de ellas contábamos con subir al podio sí o sí. Nos ha eliminado Estados Unidos, pero con eso casi que contábamos todo. Y a partir de ahí, yo es que he visto muy buenas noticias. Nos hemos colgado 2 medallas, con Teresa Portela, que se la merecía ya por fin sí o sí, y con Joan Cardona en la vela. Nos hemos asegurado la del fútbol. Hemos metido al balonmano masculino, y mira que hemos sufrido, y al waterpolo femenino, que con esta sí que contábamos, en semifinales. Y ojo a Alberto Ginés, al chaval de 18 años, cacereño, que se ha metido en el estreno de la escalada en el programa olímpico, en la gran final, y ojo que yo aquí veo una opción de medalla sorpresa si le salen en la final las cosas un poquito mejor que hoy, y desde luego talento tiene para conseguirlo. Así que, ¿qué quieres que te diga? No es súper, súper, súper martes, pero vamos, ha sido un gran martes.
A las 4:30 de la madrugada, Eri Frade, que se está forrando a cantar medallas, llegaba la plata de Teresa Portela en el canal Sea Forest.
La mañana empezó con sufrimiento, pero terminó en felicidad absoluta. Portela pasó a la final del K1 200, cuarta por una milésima después de una mala salida en semis, y como los jueces no quisieron pillarse los dedos, metieron también en la regata final a la quinta, una palista sueca que hizo que la final pasase a tener 9 calles. Pues la de Cangas ocupó precisamente la calle 9, y en la 9, a los 39, no sin suspense otra vez, acabaría segunda para obtener por fin un metal, una plata olímpica.
6 juegos para ganar una medalla. Por supuesto, cuando Teresa se ha bajado de la piragua, estábamos ahí y se acordaba de toda su familia.
a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mis abuelos. Mil gracias a todo el mundo, de verdad, soy muy feliz.
Quiero que escuches un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Te queremos mucho.
Lo último que pensé fue, mami, quiero que ganes. Y mami ganó la plata, pero sentí que gané. Entonces, estar hoy aquí, en mis sextos juegos, es que aún no lo tengo asimilado.
En la vela teníamos puestas muchas esperanzas, podían caer varias medallas y la que ha caído ha sido el bronce de Joan Cardona, Angelito.
Menos mal, Ganga, menos mal que apareció Joan Cardona para salvar un día que podía haber sido el mejor de la historia de nuestra vela y casi se convierte en el peor. Y además con una remontada histórica, porque estaba en la última boya noveno, muy lejos del neozelandés que nos podía quitar la medalla de bronce, y con una empopada maravillosa en el último viraje ha conseguido meterse en posiciones de bronce. Es verdad que podía haber aspirado a más, pero también es verdad que lo vio todo perdido y que nos podíamos haber quedado sin nada. Así que mira lo contento que estaba nada más salir del pantalán y encontrarse con el micro azul de COPE.
Una pasada, ¿eh? Pero vaya manera de acabar. Antes de venir aquí la gente me veía como muy joven y que igual no iba a tener la experiencia para sacar la medalla.
¿Te pusiste nervioso y dijiste, no, esto lo remonto yo?
No, ahí la verdad no pensaba en nada más que en hacer que el barco fuese lo más rápido posible. Y bueno, en algunos momentos he tenido algunos fallos ahí, un poco de la presión, pero al final esa medalla pues sabe a un oro también.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Vamos a pelear por el oro en fútbol, como el que ganamos en Barcelona 92, en Sydney 2000 perdimos la final, y este sábado a la 1:30 del mediodía, hora española, España va a jugar contra Brasil. Nos ha costado, pero al final hemos ganado a Japón, Dobarro.
Pues España está ya en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, o lo que es lo mismo, va a ser oro o va a ser plata, pero ya tiene garantizado uno de los dos metales tras eliminar a Japón en un partido muy sufrido. No fue un partido bonito, no fue un partido vistoso. Nuestra selección sigue sufriendo para superar a los rivales y en esta oportunidad se impuso a 5 minutos del final de la prórroga con un tanto de Marco Asensio. Esa final olímpica la que dará derecho a quedarte con el oro o bien a conformarte con la plata tendrá lugar frente a la selección brasileña, que a su vez derrotaba a México por penaltis. Así que, final olímpica, España, que pese al sufrimiento y al mal juego, sigue adelante frente a Brasil.
El gran protagonista ha sido Marco Asensio, el jugador del Real Madrid que partía desde el banquillo. Ha entrado en su lugar Rafa Mir, pero el golazo de Asensio nos mete en la pelea por el oro. Fouto ha hablado con él.
La verdad que súper contento por el gol, por lo que significa ese gol, que es asegurarnos una medalla para todos los españoles y bueno, súper feliz, la verdad.
Sé lo que has sufrido, lo que has pasado y cuando te has quitado la camiseta me imagino que se te habrán venido todos los recuerdos del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Al final, como dices, ahí habla mucha gente, para bien y para mal, y bueno, al final es lo que dices tú, hay un trabajo muy grande detrás que muy pocos saben, y un gran gol y significa mucho para mí y también para todo mi equipo que ha trabajado también en la sombra, digamos.
Fouto, ¿qué han dicho los protagonistas? ¿Cómo estaba el vestuario?
Alegría tremenda en la selección olímpica de fútbol después de ese golazo de Asensio que nos da la medalla. Medalla segura, ahora nos espera Brasil en la final. Momento histórico para muchos jugadores que nunca han estado en unos Juegos Olímpicos y que evidentemente nunca han tocado un metal de oro, nunca han sido campeones olímpicos en unos Juegos. Así de eufóricos, así de contentos estaban Luis de la Fuente, Pau Torres y Dani Olmo.
Sí, eso era lo más importante, asegurar una medalla. Nuestra final anticipada era hoy y ya pues lo bonito será pelear por el oro.
Un orgullo estar en la final, ser medallista, pero como llevamos diciendo hasta ahora, queremos lo máximo y vamos a por el oro.
Esa capacidad de trabajo que tienen, de compañerismo, de solidaridad y luego pues esa ambición sin, bien entendida, sin límites que tienen, porque quieren, evidentemente quieren el oro.
El sábado a las 13:30, España-Brasil, Guille Uzquiano, ¿ves a España ganando el oro?
Pues a ver, es la gran pregunta antes de cada partido. Yo creo que España tiene potencialmente el mejor equipo del torneo, incluido Brasil. Pero es verdad que sigue sin jugar bien, sigue sin sacar adelante los partidos con comodidad, está muy cansado el equipo y por lo tanto no tiene ningún encuentro fácil y el nivel de dificultad va subiendo. Brasil es la otra gran selección del torneo, creo que era la final prevista. Tiene muy buenos jugadores, Dani Alves, Diego Carlos, Richarlison, Anthony, que es muy rápido. Así que España va a tener que subir el nivel para ganar. Pero aunque sea 51-49, yo le sigo dando favorito también en este partido a conquistar el oro.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No ha podido ser, hemos perdido en cuartos. España 81, Estados Unidos 95.
¡Balón para Sergio Rodríguez!
¡Vamos! ¡Sachismo!
Línea de fondo, se la van a jugar de tres. Triple, está dentro, se va a anotar, se va a anotar, se va a anotar.
¡Vamos!
¡Triple! ¡Vamos, Sachismo! Damon Green en el campo y ahora en el lanzamiento de tres. Tatum anota, Ricky de tres. ¡Triple!
¡Vamos!
¡Tatum, canasta! Yo creo que esto ya se acabó el partido. Estados Unidos 95, España 81. Nos quedamos sin medalla, pero seguimos con el orgullo de una selección inconmensurable.
Pilar Casado lo decía, Suáncar, el equipo de Scariolo se va de Tokio sin medalla.
España dijo adiós al sueño de un cuarto podio olímpico consecutivo tras los de Pekín, Londres y Río de 2016. Eso después de perder frente a los Estados Unidos en el cruce de cuartos. Un partido en el que España rindió a muy buen nivel durante la primera mitad. Tuvo inclusive ventajas en el marcador que rondaron la decena de puntos. Pero a la vuelta del descanso nos topamos con la realidad. Con un Kevin Durant pletórico, con un Estados Unidos que es verdad que abusa mucho del triple, pero evidentemente cuando entran es otro nivel. Así que España, como digo, se despide de estos Juegos Olímpicos sin medalla y se despide de los hermanos Gasol. Pau lo confirmó en los micrófonos de la cadena COPE.
Así es el deporte. Sabíamos que este es un equipo con mucho talento y hay que aceptar la derrota.
¿Has jugado el último partido con la camiseta nacional?
Sí, yo creo que sin duda. Este ha sido el último partido. Una lástima porque ha habido momentos de partido donde hemos podido jugar, yo creo que a un buen nivel, pero hay que hacerlo durante 40 minutos. No vale hacerlo durante 5, 10, 20, 30. Ese segundo cuarto al final también estar 11, 12 arriba y haberles dejado coger esa confianza y son capaces, por supuesto, de hacerlo. Por el talento individual que tienen, pues quizá también nos ha costado, ¿no?
Se va Pau Gasol, también su hermano Marc, y veremos qué hacen otros como Rudy Fernández. Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué ha hecho mal España hoy contra Estados Unidos?
Muchas veces lo que se hace mal también depende de lo bien que lo haga el contrario, que en el tercer cuarto Estados Unidos lo ha abordado, ¿no? Pero yo diría que si tenemos que buscar un análisis objetivo ha sido la dependencia excesiva en los bases en cuanto al ataque y en Willy Hernán Gómez. Hemos tenido Ricky, Sergio, Willy y poco más. Y ha habido poca aportación de hombres como Rudy, Abalde, Alex y los hermanos Gasol, tampoco, que se han quedado en cero puntos. Con esos mimbres es muy difícil sostener un partido frente a un Estados Unidos que ha jugado particularmente un tercer cuarto prodigioso y jugando colectivo y en equipo.
Esta es una selección que nos ha dado mucho, que ya se ha ido renovando. Se marcharon los Navarro, Felipe Reyes o Calderón. Ahora los Gasol, después de ganar mucho, Rubén Parra.
Hoy termina un sueño que durante 20 años nos ha dado dos mundiales, tres europeos, dos platas y un bronce olímpicos, además de dos platas y tres bronces europeos. Un total de 13 metales en competiciones internacionales, en las que durante dos décadas hemos permanecido como segunda potencia mundial, solo por detrás de los Estados Unidos. La selección de fútbol tuvo un cuadrienio mágico, el ciclo que acaba hoy para nuestro baloncesto con la marcha de Pau Gasol, el mejor jugador de nuestra historia, ha multiplicado por 5 ese logro. Solo queda decir, gracias por tanto, durante tanto tiempo.
Las semifinales de los Juegos en baloncesto son Eslovenia-Francia y Estados Unidos-Australia.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Despliegue de la cadena COPE para contar todo lo que ha ocurrido en Tokio. Malvar, los hispanos se meten en la lucha por las medallas, ya están en semifinales.
España, a pesar de jugar un partido irregular, ha sacado su casta en los minutos claves y ha ganado el partido ante Suecia 34-33. Gran partido de Alex Dusebaer, Raúl Entre Ríos y el resto del equipo. En 15 minutos del final le dieron la vuelta al marcador cuando perdían de 4 tantos y nos pusieron en las semifinales. Unas semifinales que se van a disputar el próximo 5 de agosto y que ya se conocen. Francia-Egipto a las 10 de la mañana, hora española, y España-Dinamarca a las 2 de la tarde, hora española. Los hispanos van a por todas, quieren el oro.
También están en semifinales las chicas del waterpolo, Corrochano.
Las chicas de Miki Oka, la España femenina de waterpolo, va a luchar por las medallas. Ha ganado a China hoy en cuartos de final 11-7 y se va a medir dentro de 2 días en semifinales a Hungría. Un hueso por ese lado del cuadro, Hungría-España, por el otro Estados Unidos frente a Rusia. Hoy ha destacado Judith Forcá, ha hecho 4 goles. España femenina de waterpolo luchará por las medallas.
Ha sido una buena jornada también en el atletismo, liderada por Mokatir, que ya está en la final del 1500, Gil.
Katir irrumpió en el tartán del Olímpico de Tokio y cumplió con todas las expectativas. Exhibición de dominio, sangre fría y atletismo control para ganar a lo grande su serie del 5000 y entrar con todos los pronunciamientos en el marco de favorito para la medalla de cara a la final. El muleño disfrutó de las semis y ahora quiere seguir disfrutando, pero también con ambición, porque se sabe candidato a medalla para el equipo español de atletismo.
Yo soy un tío muy competitivo, tengo que lucharlo sí o sí. Y ya el día 6 a soñarlo, ya que estoy en la final y ahora ya lo que salga. Cualquier puesto me iría feliz a mi pueblo.
Naciste en Marruecos, pero eres muleño, ¿no? De Murcia.
Sí, sí, yo soy muleño, no soy... Es que ya me están diciendo todo el rato el atleta marroquí. Yo no soy atleta marroquí, yo soy español. Vengo a representar a España, no a Marruecos. O sea que yo soy muleño y vengo a representar a mi pueblo.
De las 4 opciones que teníamos en vela hemos sacado una medalla, pero esperábamos más, Angelito.
Pues sí, la verdad que 2 palos enormes. Lo peor es que Tamara Chegoyen es el segundo que se lleva. En Río también se tuvo que conformar con la medalla de chocolate. Y lo que ninguno esperábamos es lo que ha pasado en el 49er masculino. Porque era bastante difícil que acabasen cayendo fuera de la medalla de bronce. Y es más cruel todavía hacerlo empatados a puntos y solo por la mejor posición en la medal race. Los alemanes nos han sacado del podio. La verdad que ha dolido y ha dolido mucho y estaban inconsolables. Tanto Tamara y Paula Barceló como Diego Botín y Iago López Mar.
Ojalá pudiese decir que tengo una medallita, que vinisteis aquí a vernos y queríamos regalarosla. Hemos peleado cada metro, hemos tenido que luchar con adversidades que no nos íbamos a esperar. Estoy triste porque realmente quería dedicaros una medalla, pero el deporte es así.
Lo hemos intentado, pero no han sido nuestros juegos en el boxeo, Carlos Sáez.
La última opción la teníamos con Gabriel Escobar, que se enfrentaba en cuartos de final a un duro púgil kazajo que al final acabó llevándose la victoria y asegurándose la medalla de bronce. Comenzó mal el español, entregando el primer asalto. En el segundo equilibró sin duda el combate y en el tercero, cuando todo parecía apuntar que se iba a llevar el combate, la decisión de los jueces, algo injusta, le privó de estar en la pelea por las medallas y asegurarse esa medalla de bronce. Así estaba el español, enfadado, molesto y triste, en los micrófonos de la cadena COPE.
Bueno, ese puñetazo lo acaba de dar Gabriel, está llorando, no puede apenas hablar. Es tan injusto esto.
Ay, es que no sé qué decir.
Ha sido un marroquí, como el otro día tu compañero.
Es lo que digo. Yo pues... le he dado todo. Sí, yo por lo menos primero, si se lo quieren dar a él, bueno, pero el segundo y tercero yo no me he visto perdedor.
En el Estadio Olímpico Gil, más españoles pasan sus series.
Por la mañana abrían el fuego los representantes del Milky masculino, Fontes, Gómez y Mechal. Los 3 metieron la cabeza en semifinales. Mechal, eso sí, por la vía de la calificatoria directa. Después, Auri Lorena Boquesa también metió la cabeza en semis, esta vez en el 400 femenino. Pero para la tarde quedaba lo mejor. Arrancaba el 110 vallas, sin Orlando Ortega, pero con un navarro, Asier Martínez, que sorprendió a propios y extraños, ganando su carrera, quedándose a una centésima de su marca personal y haciéndonos a todos soñar con verle en la finalísima de esta modalidad.
Y atención a esto porque podemos tener medalla en la escalada, Edu Badía.
Alejandro Ginés se ha clasificado para la primera final olímpica de la escalada. Ginés, de 18 años, se consolidó como uno de los 8 mejores de los 20 participantes en el estreno de la escalada en el programa olímpico. El extremeño luchará por las medallas el próximo jueves tras ser sexto en la clasificatoria.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Pues con Telefónica, ¿cómo estamos en el medallero, Isaac Avilés?
Bueno, Carlos, España ha sumado hoy dos nuevas medallas, la plata de Teresa Portela y el bronce de Joan Cardona, pero eso no ha impedido que caiga unos cuantos puestos en el medallero y vuelva a la 32ª posición, por detrás de países como Qatar, Uzbekistán o Jamaica. El ranking lo lidera China con 32 oros, 8 más que los Estados Unidos, que ocupan la segunda posición. Japón, el país anfitrión, es tercero con 19 oros, 36 metales en total.
¿Y cuál es la agenda para mañana, Luis Basteiro?
Cuatro opciones de medalla para la jornada de mañana. Jordi Xammar y Nico Rodríguez en la medal race 470 de vela, Javier Cienfuegos en lanzamiento de martillo, Adrián Ben en la final de 800 metros y Carolina Robles en la de 3000 obstáculos. Además, Francia-España en cuartos de final de baloncesto femenino, España-Estados Unidos en cuartos de final del waterpolo masculino, todo en el día en el que debuta Saúl Cravioto junto a Carlos Arévalo en estos Juegos de Tokio 2020.
Y además el dúo de sincronizada se ha metido en la final.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Para la Liga, empezamos por el Real Madrid y por una lesión, Melchor Ruiz.
Sí, contratiempo para el Real Madrid. Toni Kroos lesionado, tiene una pubalgia, se le han realizado unas pruebas esta mañana después de que arrastrase molestias en la zona del pubis desde la Eurocopa. Se pierde el partido del domingo y, lo que es más grave, el inicio de la Liga, porque tiene que estar entre 2 y 3 semanas como mínimo de baja.
En el Barça todo se centra en qué va a pasar con Messi. Ayer Laporta dijo que dormía bien, que estaba muy tranquilo, pero Víctor Navarro, ¿qué tiene que pasar para que renueve o fiche por el Barça Messi?
Liberar fichas, que la rebaja salarial de los pesos pesados sea efectiva y esperar también que llegue alguna buena oferta por Antoine Griezmann.
Otro caso que ha estallado en el Camp Nou es el de Ilaiz Moriba. ¿Cómo va ese tema, Paula Pérez?
Pues mira, hoy no ha entrado en la convocatoria del partido que ha jugado el Barça esta misma tarde y la situación sigue igual. El Barcelona le ha hecho una propuesta económica a Ilaiz, es menos de lo que esperaba el jugador, su padre y el representante, pero es lo que ofrece el club, que no quiere saltarse las normas internas para los jugadores de la Masía. Ayer Laporta ya avisó tanto a Ilaiz como cualquier jugador que pretenda jugar en el Barça de cómo se harán las cosas a partir de ahora.
algún jugador que le queda un año de contrato.
A un jugador que le queda un año de contrato y que no quiere renovar, de acuerdo con las condiciones que le propone el club, pues comprenderéis que esta es una situación que no aceptamos. Si no quiere renovar, ya sabe que tiene otras soluciones. No entendemos cómo no se reconoce lo que ha hecho el Barça por el jugador y lo que no podemos permitir es estar promocionándolo en su último año de contrato y que después se vaya sin que el Barça haya sacado ningún provecho.
De eso no aceptaremos a ningún jugador.
Veremos cuál es el futuro de Ilaix Moriba en el Barça. En el Atlético, Javi Gómez, anoche contabas en el partidazo de COPE una noticia sobre Joao Félix.
Sí, que se va a perder la primera jornada. Tanto el Atleti como el Menino quieren ir con pies de plomo después de la lesión que le lastró en la temporada pasada y no está previsto que juegue contra el Celta en la primera jornada de Liga. La recuperación va bien, va todo según lo previsto y esta semana ya debería saltar al campo.
En el Real Madrid, Melchor, ¿qué novedades ha habido en el entrenamiento de esta tarde?
Bueno, al margen de esa lesión de Kroos, hay noticias positivas. Han vuelto los tres brasileños de vacaciones, Casemiro, Militao y Vinicius. Álava ha superado el COVID y se ha incorporado ya al trabajo de nuevo con sus compañeros y Eden Hazard ya trabaja con el grupo.
Y en el Sevilla hoy tocaba una presentación, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha presentado hoy a Eric Lamela, el atacante argentino que llega dentro de la operación de venta de Brian Gil al Tottenham. Mientras tanto sigue el culebrón sobre la posible salida de Koundé. Las negociaciones con el Chelsea siguen abiertas. Su salida puede darle al Sevilla el dinero para encarar el resto de los refuerzos.
Koundé se puede ir del Sevilla, en el Valencia se puede ir otro jugador, Pedro Zamora. Estamos pendientes de la posible salida de Daniel Vaz, que hoy se ha saltado el entrenamiento.
Oficialmente tiene molestias musculares, pero detrás está una supuesta lesión y el interés de Vaz por cambiar de equipo. Eso sí, el Valencia traslada que no vende al centrocampista danés al Olympique de Marsella.
Ronda de amistosos, hoy jugaba el Celta contra el Gil Vicente. ¿Cómo ha ido ese partido, Ricardo de Miguel?
Partido muy táctico, partido sin goles, el que vivimos esta tarde entre el Celta y el Gil Vicente portugués. Era el tercer amistoso de pretemporada para el Celta, no pudo llevarse la victoria, pero volvió a dejar la portería a cero. Lo más destacado del partido, sin duda, el debut de Javi Galán, el ex del Huesca, ya viste la elástica celeste.
¿Y cómo han quedado el Elche y el Cartagena, Jerotormo?
Empate a uno, se adelantó el conjunto franjiverde gracias al tanto de Lucas Boye, pero el incombustible Rubén Castro también en la segunda parte pondría el que la postre sería el definitivo 1-1. Es el segundo empate de pretemporada del conjunto de primera división del equipo franjiverde.
Además, el Betis ha solicitado un 30% de aforo para su amistoso ante la Roma, el Getafe ha presentado a su último fichaje, el delantero Sandro, y en el Cádiz hay dos rescisiones de contrato, se marchan los jugadores Alcalá y Panadero.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
We'll be right back.
Dos de polideportivo para acabar. Ciclismo, hoy ha arrancado la Vuelta a Burgos. Pablo Gallán.
El belga Plancard se coloca al líder, seguido del madrileño Gonzalo Serrano. Mikel Landa ha quedado noveno.
Y han sufrido varias caídas duras Bernal y Yates. Y en tenis estamos pendientes del torneo de Washington. Juega Feliciano López. Cristina Bejarano.
Ahora mismo está en juego el partido entre Denis Kudla y Feliciano. Estamos en el segundo set. Acaba de comenzar y lo gana Feliciano. Por su parte, recordemos que Rafa Nadal se enfrenta mañana con el estadounidense Jack Sock, que superó la primera ronda beneficiado por el abandono del japonés Nishioka a causa de una lesión muscular en el segundo set.
Vuelve Rafa Nadal, que tenemos muchas ganas ya de verle jugar. Esto es todo, Mamen. Volvemos a las 11:30 con Albert Díez en el partidazo de COPE. A la 1 llega Suáncar con el amanecer olímpico y a partir de ahí Manolo Lama con todo el equipazo de enviados especiales a los Juegos Olímpicos de Tokio. A ver si en la jornada de mañana podemos rascar alguna medalla más y aumentamos las 10 que tenemos actualmente.